En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y, como siempre os digo, bienvenidos y bienvenidas nuevamente a nuestro programa Queremos Saber, donde siempre intentamos tratar contenidos diferentes, interesantes y, sobre todo, muy importantes para ser personas, ¿no? Y estar involucrados en la sociedad en la que vivimos y todos tenemos ya un poco más de conciencia sobre lo que es ser cooperación. Hoy nos vamos a acercar a ese proyecto de sensibilización del Servicio de Cooperación Internacional de la Diputación Provincial de Huelva. Ya casi, estamos muy cerquita ya de los 30 años funcionando, y en la que hay una entidad aquí muy cercana a nosotros que es la que la ejecuta. Aquí está con nosotros también los que vienen formando parte de ese equipo de profesionales, ese equipo técnico perteneciente a la asociación Encuentros del Sur. Bueno, pues vamos a hablar precisamente de eso, de lo conocer más detenidamente, más en profundidad, lo que es la cooperación internacional y en qué proyectos anda imbuido. Vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Está con nosotros Luis Montero de Espinosa. Muy buenas tardes,
Hola,
Luis.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Al igual que Pedro Sánchez. ¿Qué tal, Pedro?
Buenas tardes a todos.
Y, por supuesto, Inma Clemente.
Buenas
Hola.
Tardes.
¿Qué,
Hola, buenas.
¿Qué tal? Y Rocío Macías. Así Hola, que hoy estoy muy bien acompañada. Hoy no nos falta, ni una silla, está todo ocupado, porque la verdad nos interesa mucho conocer de la mano de los profesionales, cooperantes, voluntarios, que en distintos proyectos ya también han trabajado, pues lo que significa, el significado de estas palabras, ¿verdad?, que se nos queda muchas veces muy, muy grandes. Y queríamos empezar un poco pues centrándonos en el tema. ¿Qué es la solidaridad para vosotros? Porque siempre hablamos de solidaridad, de sensibilización, sobre todo de educación en esta cultura. Pero, ¿es cultura la solidaridad? ¿Quién me lo puede responder?
Sí, si os parece, respondo yo. Evidentemente, es adquirir valores. Si nos fijamos, el proyecto habla de sensibilización, que es mucho más que comunicar. Es mucho más que transformar un mensaje de una parte a otra. Sensibilizar es informar, comunicar, para que haya un cambio de actitud, un cambio de valores. Entonces, la auténtica revolución, como ya decíamos y heredamos ese lema también, es pensar en el otro. La solidaridad es necesaria para un futuro sostenible, para que seamos conscientes de que somos o vivimos en la cara amable del mundo, es porque otras personas seguramente no están viviendo tan bien como nosotros. Entonces, es obligatorio pensar en el otro. Y transformar la provincia significa educar en valores y entre ellos la solidaridad, claro. Sensibilizar para la acción al final. Es decir, no únicamente informar, sino tenemos que involucrarnos.
Exactamente. Y además, bueno, siempre nos gustan, ¿no?, esas palabras que nos hacen pensar, recapacitar, cuando hablamos de despertar conciencias. Y bueno, y aquí estáis vosotros, ya en vuestra quinta fase, quinta edición, que se pone en marcha. Emprendéis nuevamente este proyecto, bueno, que enamora, ¿no?, por una parte. Pero antes de proseguir sobre todo lo que tenéis ya sobre la mesa, sí es verdad que, bueno, vais terminando estas fases, estas etapas, pero quisiera saber hasta qué punto, ¿no?, se está dando continuidad al trabajo que ya venís haciendo año tras año.
Bueno, desde el equipo muy contentos porque estamos ya en la quinta edición, que cuando arrancamos el proyecto, digamos, desde cero. Y bueno, nos hace ilusión estar en esta quinta, ¿no? Traemos nuevas ideas, actualizaciones de catálogo de folleto y, bueno, sobre todo también las ganas y la ilusión de trabajar en la provincia de Huelva con todos los pueblos y colectivos y llegar a esa sensibilización de solidaridad que hablamos, ¿no? Que hablamos de una solidaridad proactiva, ¿no? Y hacerlo en distintos grupos, distintos colectivos y nada, esperemos que sea fructífera.
¿Qué objetivos os marcáis en esta, en concreto, en esta quinta fase?
Sí, pues este año como objetivos principales se nos ha marcado, o hemos pensado trabajar más con la gente joven. Bueno, entendiendo joven, la franja adolescente entre los 15, 20 años, más o menos, ¿no? Es una franja de edad que a veces está un poco olvidada, ¿no? Entrecomillémoslo de olvidado, porque muchas de las actividades se suelen plantear para niños más pequeños o para adultos, para público en general, pero sí es verdad que los adolescentes muchas veces tienen un poca variedad o poca diversidad cultural, ¿no?, o pocas opciones en algunos municipios. Entonces, cuando mantuvimos una reunión el año pasado con varios de los agentes que han participado en este programa, ¿no?, ya en sus cuatro ediciones anteriores, nos transmitieron eso, que sería una muy buena idea incidir en este tipo de público. y en ello estamos. Ahí estamos trabajando diferentes ideas, diferentes opciones para trabajar con las áreas de juventud de diferentes municipios y tomando un poco la idea de los corresponsales juveniles. Nuestra idea es crear un grupo de corresponsales juveniles que se impliquen no solo en un año, sino, como comentabas antes, que es muy importante la continuidad. Fíjate, ¿quién nos iba a decir el primer año que íbamos a estar aquí 4 años, 5 años después, ¿no? Esa continuidad es muy importante, porque también a veces pasa que se hace una actividad y después como que cae en el olvido. Entonces es muy importante dar una continuidad para que no solo sea una actividad aislada o una charla de una hora, sino que realmente ese trabajo se vaya transmitiendo y no se olvide, que la gente no se olvide que es muy importante pensar en los demás.
No. Y es ya sembrando, ¿no?, ese germen solidario. Y bueno, hablamos continuamente de solidaridad, de esos valores en cooperación, pero bueno, no nos podemos olvidar de que sigues, ¿no?, estando muy presente, pues difundir los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo en ese marco de la Agenda 2030, ¿no? Eso sigue siendo también parte de esa filosofía.
Así es, a mí me gustaría apuntar, cuando habláis de continuidad, estamos en la quinta edición porque existe una demanda por parte de toda la población de que sigamos haciendo estas actividades y sensibilizando en estos temas, sea la cooperación internacional, sea la Agenda 2030 con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que entre todos tenemos que alcanzar de aquí al 2030. Y me gustaría decir también que, además de proyectar estas actividades en esta edición para los jóvenes, igualmente están abiertas y podéis consultar nuestro catálogo para todos los municipios de menos de 20.000 habitantes. Así que todo aquel que nos esté escuchando, que sepa que hay un catálogo de actividades a su disposición.
Y que pueden seguirnos en redes sociales, un catálogo que lo van a poder encontrar en formato digital en canales como YouTube, Facebook, Instagram. Si nos siguen, nos tenéis que buscar con Yo Soy Cooperación, ¿vale? Ese va a ser un poco el eslogan que ya hemos adquirido, ¿no? Aunque el proyecto se llama Fomentando los Valores de la Solidaridad en la provincia de Huelva, digamos que nuestro nombre comercial es Yo Soy Cooperación.
Ya simplemente con eso ya seguro que nos aparece, sí, las redes sociales que estáis manejando. Y hablando de esos municipios menores de 20.000 habitantes, en este trabajo previo o trabajo de campo, ¿en qué municipios ya habéis consolidado vuestro proyecto, que desarrollaremos más adelante? ¿En qué municipios estáis trabajando y en cuáles habéis focalizado esta fase?
Eso sí que es verdad que no es lo mismo la primera edición, que es 0 municipio, partimos de esa base, allá la quinta edición, ya si tenemos un contacto ya con municipio, tenemos ya incluso relaciones más estrechas. Y bueno, contamos con que son 80 pueblos en la provincia de Huelva a los que intentamos llegar a todos. Y sí que es verdad que este año nos hemos reforzado con un mapeo en el que se ve ya los que hemos interactuado ya bastante, en otros pueblos los que se puede seguir haciendo cosas y en los que a lo mejor no hemos llegado por circunstancias o por lo que sea. Entonces, tenemos también este año, queremos hacer especial hincapié en esos pueblos que todavía no hemos llegado, ¿no? Un poco para hacernos la idea, en los pueblos dividimos a la provincia de Huelva por condados, por zonas. Y una de las zonas que está a lo mejor menos tocada todavía es la zona del condado. Entonces queremos hacer que precisamente condado está más dedicado al proyecto de Perú, uno de los que están abiertos con diputación. Y bueno, nada, ya hemos retomado la lista de contactos, tanto aquellos como tenemos, como los que no tenemos y ya lo hemos hecho, y ahí estamos, ¿no? Estamos con la primera toma de contactos para...
Cuando hablamos de contactos, hablamos de ayuntamientos, entidades, colectivos diversos, ¿no?, que se ponen...
Sí, nosotros principalmente este programa trabajamos a través de los ayuntamientos. Ellos son nuestro enlace, digamos, ya con el público general, con los centros educativos, con las asociaciones... Pero nuestro primer trabajo ahora es contactar con esas personas que trabajan en los ayuntamientos. Y sí, al hilo de lo que decía Isma, sí comentar que esta edición tal vez va a ser como un trabajo a dos velocidades. Por un lado, vamos a intentar implicar a municipios que nunca han participado, pero por otro lado también queremos prestar mucha atención a aquellos municipios que participan todos los años. Y además su implicación es muy grande. Entonces... queremos como premiarlos, ¿no? Estamos barajando, se está viendo la posibilidad de cómo premiar a aquellos municipios que realmente se impliquen en proyectos de cooperación internacional en países en vías de desarrollo.
La constancia, ¿no?
Claro, claro, porque es muy importante. No es lo mismo un municipio que simplemente un día nos digáis, pues venga, acercaros al colegio y vamos a hacer un taller, que está muy bien y está genial. Pero hay municipios que hacen 4 o 5 actividades todos los años y... participan, colaboran de manera económica o de manera de sensibilización con algún proyecto de cooperación. Y eso también es muy importante de valorar, municipios que realmente se implican en proyectos de cooperación directa.
Uh-huh. Para eso estés pensando en ese sello de calidad.
Por sí, municipio más solidario, que ¿no? Una distinción.
Una distinción, claro. Tampoco queremos que sea, no puede ser algo tampoco oficial,
tan
pero
formalizado.
Claro, ¿no? Nosotros estamos buscando la fórmula de premiar a ese municipio que realmente se implique y darle pues ese toque de calidad, a lo mejor, de municipio solidario 2022, ¿no? O,
una manera de motivar, de, ¿no?
Claro,
a
claro,
seguir participando.
Es que hay, como decía Luis, hay dos circunstancias muy distintas. Afortunadamente, esta es la quinta edición y significa que hay una inercia positiva. Es decir, ya hay una red de actores que cuentan con nosotros y nosotros con ellos, y hay un trabajo hecho, hay un camino allanado, pero al mismo tiempo tenemos que innovar y darles un estímulo a esos municipios que ya han colaborado, que es un poco lo que comentaba Luis con esa distinción, que podría ser algo así como Municipio Solidario 2021.
Claro, como dar un pasito más
eso
también,
es,
¿no? Ya no solo actuar en lo local, que es súper importante,
sí,
sino ya también dar un pasito más y realmente llegar al algún proyecto real, ¿no?
Claro.
De unas necesidades reales que se dan,
claro,
en
que se materialice, ¿no? En algo tangible también, o un compromiso con Diputación, con el Servicio de Cooperación Internacional, que sea tangible también, que al fin y al cabo es que se necesita echar una mano. Y por otro lado está la vertiente de esos pocos, porque tenemos que decir que son pocos, después de cinco ediciones, pues vamos a empezar la quinta, o estamos ya en la quinta, no son muchos los pueblos que todavía, digamos, no hemos podido contactar con ellos por las razones que sean, pero que supone otro reto este año y que no vamos a dejar atrás también.
Eso no quita que sigáis trabajando con los mismos que hasta ahora habéis mantenido ya el contacto previo, ¿no? Y como bien dices, también se merecen ellos pues una atención especial. Aparte de, bueno, pues de esta novedad, tenéis logo tenéis
sí,
furgoneta nueva, contadme. Un poquito,
bueno
energías renovadas.
En los últimos años la imagen, ¿no?, se ha convertido en algo, parece súper importante, el tema de las redes sociales y demás, y simplemente le habíamos dado un pequeño giro a nuestro logo. Pedro describe muy bien, ¿no?, cómo él tuvo la idea de...
Bueno, sí, es algo muy muy visual. Se trata de, bueno, cómo cooperar, es pensar en el otro, es acoger, es cuidar, es empatizar. Pues este logo es una mano que recoge nuestro logo, nuestro lema, Yo Soy Cooperación. Una mano que ayuda, una mano que impulsa, una mano que echa una mano precisamente, nunca mejor dicho, a esas personas o a esos países, esos territorios que están mucho peor que nosotros.
Porque cooperación, bueno, en cierta medida es proteger, pero no se queda en proteger, sino en darles esa independencia.
Claro,
esa
no sería únicamente proteger,
inercia,
es,
¿no?,
es acoger, es que tienes que ver conmigo, es que me importas, ¿eh? Después la fórmula de cooperación evidentemente tiene que ser al desarrollo, si no acabamos estableciendo las mismas dependencias que ya tenemos. Pero sí me importa, está aquí mi mano para tenderla con la tuya.
Uh-huh. Y darle esas armas, ¿no?, herramientas para poder construir su futuro. Y de eso vamos a hablar, porque sabemos que, bueno, hay también proyectos que se mantienen en el tiempo y otros proyectos que se van actualizando, ¿no? Comentarme, ¿qué proyectos son los que tenéis en mente?
Este año tenemos el proyecto de Paraguay, que la Asociación Trapero, yo creo que por todos conocida, cuyo principio es la economía solidaria, ha cogido el proyecto de Paraguay. Este proyecto, de lo que se trata o en lo que van a trabajar, es en dignificar el trabajo de las mujeres recicladoras en el Bañado Sur de Asunción, Paraguay, ofreciéndoles espacios de formación y equipos de protección para el reciclado seguro, haciendo alusión a la condición de mujeres de las destinatarias y a las tres R, reciclaje, reducción y reutilización. Entonces se dirige a toda la población del Bañado Sur, que son unos 25.000 habitantes, y de lo que se trata en definitiva es de mejorar su situación de extrema pobreza y vulnerabilidad.
Uh-huh. Bueno, y además tienen en mente, ¿verdad?, al padre Paco Oliva, recientemente fallecido, y que también un hombre muy involucrado en las necesidades
totalmente
de los demás.
En ese sentido, hasta donde yo sé, Traperos tiene una vinculación estrecha, porque desde Dos Orillas ya hace muchos años trabajaban con Paí Oliva. Y bueno, pues desgraciadamente él no está, pero los lazos siguen con Paraguay.
Y tan vivos como antes, ¿verdad? Incluso más, diría yo. Y bueno, y son muchas las entidades que se han también volcado en este proyecto, aparte de la Diputación Provincial, ¿verdad?
Está Guiasa también
y otras asociaciones.
y otras asociaciones, Beturia, otras ONG, la Mancomunidad de Beturia, exacto.
Es. Exactamente. Bueno, pues es otro proyecto más a sumar a otros que se siguen, bueno, pues manteniendo en el tiempo. Entre ellos, bueno, hablarme de ese proyecto en Perú.
Sí, el proyecto
o
de Perú.
Senegal.
Sí, el de Perú lleva ya bastantes años funcionando. Es una casa de acogida para niños que por determinadas circunstancias, ya sea de violencia de género o, bueno, abusos en el seno de la familia, se le ha retirado la custodia a sus padres, ¿no? Entonces son niños que hay desde meses hasta los 15 años más o menos, están en una casa de acogida en una zona, bueno, una ciudad que se llama Puerto Maldonado. Puerto Maldonado está en la cuenca del Amazonas, es ya la zona baja de Perú, metido en la selva, y tienen la suerte o la desgracia de que son muy ricos en oro. Ese oro genera un efecto llamada de muchas personas que van a la minería ilegal, porque aparte de haber minería reglada, por desgracia hay muchísima minería ilegal. Y eso pues genera problemas sociales, porque se generan desequilibrios en la sociedad, ¿no? Una llegada masiva de gente en buscándose la vida, buscando trabajo, y eso genera pues esos problemas sociales que al final conllevan al abandono de muchos niños, ¿no? Y esa casa de acogida empezó siendo una, ya hay dos casas de acogida. Y bueno, es un proyecto que la Diputación de Huelva colabora hace ya unos cuantos años, ¿no? Uh-huh. Antes incluso iban voluntarios, o una de las casas lleva el nombre de una de las voluntarias, se llama Ana Almendro, la recordamos desde aquí.
Claro, y lo mismo ocurre en África, ¿verdad? En Senegal.
Bueno, el proyecto de Senegal es un proyecto bastante innovador también, que además necesita empuje, lo digo desde aquí ya. Uh-huh. Necesita el empuje de todos los municipios que puedan echarle una mano, porque es un proyecto muy transformador, vinculado fundamentalmente con la educación. Se centra en la región de Niomre, en concreto en la población de Dakashlene, que es una población que por la que apuesta el gobierno regional senegalés para innovar y para que su población consiga llegar a la educación, pero tiene muchos problemas de medios, muchos problemas de transporte, muchos problemas de recursos educativos. Entonces este proyecto, por un lado, empodera a las mujeres de esos hijos, es decir, esas madres, las empodera para también ocuparlas y empoderarlas en la economía local, y por otro lado facilita la educación de esos chicos y chicas. Importante la educación de las chicas en África, muy importante, porque parece ser que siempre el chico puede tener opciones si las hay, pero ella raramente, y aquí tenemos que luchar por una igualdad de género, igualdad de oportunidades. Entonces este proyecto es muy importante porque es la transformación real que hay debajo de todo, que es la educación.
Uh-huh. Y lo mismo ocurre, ¿no?, en Burkina Faso. No olvidemos que según el Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo, habla de que es el tercer país más pobre del mundo.
Sí, Burkina Faso además ahora mismo está en unas condiciones un poco delicadas. El proyecto está en una zona que se llama Boasa, y está dedicado principalmente, aunque hay otros aspectos que trabajar, en lo de S5, igualdad de género, que esto empezó que se le dio una formación genérica a mujeres, es decir, de lectura, de escritura, y ya se continuó y terminó también con formación ya más específica de talleres de costura, de artesanía, pero claro, estas mujeres a la vez vienen con sus hijos, ahí no hay a lo mejor opción de escuela y opción. Entonces, en paralelo, se ha creado también una escuela para estos niños, además de un comedor, ¿no?, que también la desnutrición y este tema está ahí latente. Entonces, bueno, la verdad que el proyecto de cooperación internacional en Burkina lo lleva, concretamente aquí también está la Asociación de Cumbreños con Burkina, en la sierra, y también hacemos intervenciones.
Una de sus sí. vecinas, ¿verdad?, está allí también sí. trabajando de voluntaria muchísimos años.
Y hemos trabajado con ellos conjuntamente a la hora de sensibilizar por la provincia de Huelva.
Aquí yo, si me permitís, quiero hacer hincapié en la situación que tiene ahora mismo Burkina, porque quizás algo que se nos escapa, ¿no? Hablamos siempre de educación, hablamos también, por supuesto, de comida, de agua, de bienestar, de las cosas básicas, pero ¿y la paz? Y la paz social y la paz, que aquí quizás no sea un problema a lo mejor
no
tan
se valore,
evidente,
¿no? Claro.
Pero claro, cuando en Burkina tienes el enésimo golpe de Estado, como está ahora mismo, y la gente ya no es que coma bien o mal, es que su vida corre peligro, esto ya tiene un cariz completamente distinto. Entonces, son cosas que nos golpean y que nos colocan en una realidad que está muy lejana a nosotros, aparentemente, pero son tan personas como tú y como yo.
Y tener, bueno, pues lo básico, aunque sea, ¿no?, un vaso de leche al día, una comida al día.
Y seguridad, de que vas a vivir mañana.
Claro, sí. Ahí muchas veces no nos llegamos, ¿no?, a desubicar de nuestro día a día, y hay que pensar también en
sí,
la situación
que
de
imaginarnos que es un lugar en el que tienen que recorrer a veces varios kilómetros simplemente para coger agua. y en las fuentes de agua, por noticias que nos han llegado, a veces hay verdaderas disputas para llenar sus garrafas de agua y poder llevarse el agua que necesitan ese día para casa. Tenemos que imaginarnos cómo tiene que ser vivir así, ¿no?
Ponernos en su piel, ¿eh? Que no es fácil, pero hay que hacerlo, esa empatía. Y eso lo podéis desarrollar gracias a, bueno, pues a esos recursos que utilizáis, ¿no? Vosotros, bueno, pues lleváis una serie de herramientas para intentar trasladar lo que ahora nos estáis contando. ¿Qué usáis? ¿Qué utilizáis?
Pues fundamentalmente herramientas interpretativas. Como decíamos al principio, no se trata únicamente de trasladar un mensaje, sino de sensibilizar, es decir, de invitar a la acción. Entonces utilizamos pues desde exposiciones, gincanas, juegos interactivos, charlas, pues no hay un planeta B, yo consumo, yo pienso, yo consumo. Es decir, que son un montón de actividades que están vinculadas a promover a la acción, que es de lo que se trata, y en clave siempre interpretativa. ¿Qué queremos decir interpretativa? Pues invitando a la participación, a la reflexión, al autodescubrimiento, a la empatía, a ponerte en otro lugar, a también dimensionar la suerte que tenemos de vivir en la cara amable del mundo. ¿Qué significa nuestra huella hídrica, nuestra huella ecológica? ¿Qué le estamos haciendo al planeta? Y si nosotros vivimos tan bien y este planeta tiene recursos limitados, ¿cómo están otros? Pues este tipo de recursos, para enmarcarlo todo en la cooperación dentro del marco de la Agenda 2030, son la estrategia de comunicación que tenemos en el catálogo, claramente.
Es palpar, ¿no?, la realidad que viven otros, que, como bien dice Pedro, pues bueno, pues hace falta también pues esas herramientas que nos ponen en antecedentes de la otra cara del mundo. Y hablando de actividades, bueno, a veces se hacen mediante esas dinámicas, también son actividades que os adaptáis, ¿no?, a diferente público, aunque os centréis en los jóvenes, pero bueno, aquí tenéis esas herramientas a disposición de las necesidades del momento.
Sí, en realidad somos cuatro personas, somos un equipo polivalente y, bueno, nos adaptamos a cualquier tipo de público. Ya si vamos a centro educativo, vemos las edades, si son más pequeños, vemos si son chavales de instituto o si son asociaciones de personas adultas, mayores. Que somos un equipo polivalente y adaptable, flexible, y también incluso tenemos una serie de actividades en el catálogo, pero que si surge alguna nueva o algo, pues se podría también debatir y discutir y ver las opciones de hacerlo.
Sí, porque esas exposiciones o bien pueden ser vía soporte digital o como siempre decimos, en el físico, ¿no? Que eso
sí,
es
además con lo que nos ha tocado vivir en los últimos años, las exposiciones tradicionalmente han sido pues en un centro cultural, ¿no?, en un museo, en una sala cerrada. Pero claro, llevamos ya dos años un poco especiales, ¿verdad? Entonces, esas exposiciones han sido digitalizadas y ya, bueno, ya hace dos años, claro, comenzamos a ponerlas en espacios públicos, en la vía pública, las proyectamos en fachadas singulares del municipio, de forma que cualquier persona que pasara por la calle pudiera ver la exposición sin tener que estar en un espacio cerrado o sin tener que tener una cita previa y aglomerarse gente, sino que eran exposiciones un poco al paso.
Y para eso usáis también esos parajes naturales que nos ofrece la provincia, y gracias a eso, pues a través de, bueno, pues atraer a esa población a hacer senderismo, a hacer vida saludable, pues también, ¿cómo en esas actividades, cómo influís? ¿Qué hacéis?
Bueno, en el caso de hacer alguna intervención en el medio natural per se es terapéutico. Es decir, ya estamos en un entorno al que estamos acostumbrados, que nos inspira, lleno de colores, de luces, de sonidos y de biodiversidad, que también parte precisamente del Objetivo de Desarrollo Sostenible y del marco de nuestro trabajo. Entonces, se trata de alguna manera de, utilizando como un escenario interactivo esa naturaleza estupenda que tenemos en la provincia, pues de nuevo concienciar sobre la necesidad pues de cuidar esta naturaleza, de cuidar a las personas que viven en ella y de extrapolar esto a otras regiones, claro.
Uh-huh. Y siempre esas dinámicas, ¿verdad?, esos juegos con los más pequeños, que todo al final tiene un porqué. ¿Qué soléis hacer con los más pequeños? Los centros educativos.
Bueno, tenemos una batería de juegos libres, pensada para los más pequeños, ¿no? Sí. Tenemos organizado una pequeña gincana, que a lo mejor pues nos adaptamos, ¿no? Si dura una hora, hora y media, donde los dividimos en diferentes grupos y van pasando por diferentes escenarios, digamos, y en cada uno de ellos pues se trabaja sobre un tema. En uno pues tratamos sobre la vivienda, en otro sobre la alimentación, en otro sobre el agua, ¿vale? En concreto esta gincana para hablar sobre los ODS.
Claro, son juegos cooperativos, en el sentido de que para solucionar, entre comillas, o para resolver el reto que el pequeño grupo tienen que dejar de pensar en su ombligo, de mirarse el ombligo y pensar en el equipo. Y pensando en el equipo, resuelven ese reto. Con lo cual estamos, como decíamos al principio, concienciando en valores, ¿no? En este caso, en la cooperación.
Al fin y al cabo es sensibilizar a través del juego. Con los más pequeños, pues eso, utilizamos el juego como herramienta de trabajo para concienciar y sensibilizar.
Bueno, y aún tenemos muy presente, ¿verdad?, esa ayuda y esa participación también de artistas, como ocurrió en el municipio de Bonares, que, bueno, nos ha quedado para la posteridad ese gran dibujo. ¿Y tenéis en mente seguir trabajando en esa línea?
Sí, bueno, era lo que comentamos antes, ¿no?, que este año queríamos hacer como una distinción a aquel pueblo que esté implicado y a aquel pueblo que quiera realizar actividades de cooperación internacional. Entonces, bueno, sí, estamos retomando contacto y queremos seguir contando con los artistas locales y eso, rematar la faena, por decirlo de alguna manera, con alguna intervención artística o a lo mejor con una placa o a lo mejor con algo simbólico como plantar un árbol. Estamos todavía ahí debatiendo, pero sí, alguna identidad, alguna distinción se quiere hacer y contando con estos artistas locales.
La anterior fase finalizó en junio, esta etapa,
edición, sí.
¿Cuánto tiempo tiene de duración?
También estaremos hasta el 30 de junio.
Ah, que todos vienen siendo de la
sí,
misma...
Sí, más o menos, hacemos el parón de verano y la idea pues ya el año que viene es retomar otra vez en septiembre, octubre y así poder, digamos, trabajar como por cursos educativos, ¿no?
Ya vais preparando la programación, ¿no?, esa agenda ya echando humo.
Claro, sí. ya hay demanda, ya, sobre todo en estos días, ¿no?, que acaban de ver el catálogo nuestros actores locales, dicen, bueno, ¿qué podríais hacer conmigo? Oye, pues nos interesan los chavales más pequeños, los más grandes, los medianos, pues adaptamos, y entonces nos vamos también de alguna manera adaptando, ¿no? Y muy importante, algo que también quería comentar, es que no solo tenemos un catálogo de actividades, sino que también pues no, hay sinergias, es decir, nos podemos sumar a iniciativas, por ejemplo, Traperos pues tiene pendiente hacer una serie de iniciativas de sensibilización en el territorio, pues ahí estamos nosotros para sumarnos a esa actividad si finalmente se puede hacer, pero siempre para sumar. Si un ayuntamiento tiene la idea de hacer una semana de la mujer o una semana de género o una semana de solidaridad, pues ahí estamos nosotros para sumar en esa iniciativa. Es decir, que no solo tenemos un catálogo propio, sino que somos versátiles para sumarnos a otras iniciativas.
Sí, porque también contáis, ¿no?, con esas herramientas de otras entidades que también os la ceden, os la prestan o la tienen ellos en su haber y vosotros la podéis utilizar libremente. Hablábamos de la situación actual que sigue teniendo, pues ahora ya esta sexta ola, que parece que ya hemos encontrado ese pico y volvemos poco a poco a retomar el pulso de la vida, pero bueno, que siempre está ahí, ¿no?, acechando, digamos, la COVID. ¿Vosotros pensáis en poder seguir trabajando con los centros educativos, tener esa relación?
A ver, es esencial trabajar en sensibilización, interpretación y sobre todo dinamización. Lo presencial es insustituible, pero claro, dentro de un marco legal y de unas condiciones de cumplimiento de la pandemia que tenemos, ¿no? Es cierto que estamos en un momento de esta pesadilla, ¿verdad?, que nos ha tocado vivir tan rara, esta distopía. Estamos en un momento donde parece que esta curva empieza a bajar, pero no podemos relajarnos en ese sentido y, por supuesto, tenemos que ajustarnos a las normas. Ahora, lo ideal para nosotros es trabajar en lo presencial, indudablemente. Si no se puede, pues tenemos recursos, somos versátiles y ahí estamos también, ¿no?
Y pero hacer kilómetros, ¿no?, porque la furgoneta hay que darle...
A quemar kilómetros, sí.
Hay
sí,
que
sí.
darle... también vida. Y bueno, ya nos quedamos casi sin tiempo, pero no sin antes recordar cómo localizaros, cómo ponerse en contacto con vosotros, aquellos que nos estén escuchando y tengan interés.
Pues mira, es muy fácil. Primero nos podéis buscar en las redes sociales, en cualquiera de las conocidas nos vais a encontrar como Yo Soy Cooperación. Nos podéis enviar un email a yosoycooperacion@encuentrosdelsur.org. Y también nos pueden llamar por teléfono. Bueno, o en la página web de Encuentros del Sur también tenemos nuestro espacio de cooperación donde pueden descargar nuestro catálogo, ver nuestro protocolo COVID.
Todo, toda la información a la mano. Pues muchísimas gracias
a ti,
los cuatro. Rocío, bueno, Inma, Pedro, Luis, un
gracias.
Placer nuevamente.
Igualmente.
Retomar el pulso con la cooperación, fomentando valores de solidaridad. Bueno, pues también nosotros nos sumamos a esa iniciativa. Gracias, gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.